No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y de Masler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Martes 25 de marzo y juega Chile, vamos a hablar de eso también, quizás la última carta, pero vamos a hablar de muchos temas. Soy Francisco Sagredo, me toca estar en el lugar de Pedro esta semana, ya que está de vacaciones el gran Pietro, y estamos iniciando una nueva edición del Rompecabezas, nuestro puzzle informativo, magacinesco, en que hablamos de distintas cosas, de actualidad, de tendencias, de espectáculos, de deportes, que pasarlo bien también en la vida. Pero también nos informamos, y bien, con nuestro departamento de prensa, así que como todos los días acá en el Rompecabezas, comenzamos con el resumen noticioso a esta hora, a las 6 de la tarde en punto.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Estamos con política en una tarde donde el presidente del Senado, José García Ruminot, y el vicepresidente Matías Walker han presentado su renuncia a los cargos para dar paso a una nueva presidencia. No obstante, esta aún no ha sido definida, ya que el acuerdo administrativo inicial se rompió el año pasado y la oposición no se encuentra alineada. A pesar de ello, mañana por la tarde se elegirá una nueva directiva. En una jornada donde ha hablado de una reacción equivocada, así lo ha calificado la diputada independiente perteneciente a la bancada del Frente Amplio, Consuelo Veloso, tras ser detenida por conducción en estado de ebriedad. Recordemos que se percató que un grupo de ladrones había ingresado a su vehículo, había sustraído algunas especies, ella estaba en otra casa y finalmente terminó persiguiéndolos. Esto terminó con ella encima de una berma, chocando una berma, y ha sido detenida, queda como imputada en este caso. Y cerramos con la información de la detención de quién sería el sujeto que robó un arma fiscal a una gendarme en las inmediaciones del Hospital Barros Luco en San Miguel. Esto ocurrió la tarde de ayer, la detención durante esta jornada. El sujeto había salido hace apenas 20 días de la cárcel. Seguimos en el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, comenzamos entonces en esta jornada de martes. Hoy día había anuncio de unas gotitas que iban a caer en Santiago, al final eso se disipó, pero estaba más fresquito, ¿cierto, Rodrigo? Ya comienza a llegar el otoño después de un marzo bastante caluroso. Y vamos a hablar de distintos temas hoy, por ejemplo, a propósito de un año electoral presidencial. ¿Cómo es ser candidato presidencial en términos económicos? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué beneficios tienen? ¿Cuánto se paga por cada voto? Después vamos a hablar de la alerta sanitaria por el virus respiratorio con Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, y también de una muy linda iniciativa que tiene que ver con una ayuda a través del SOAP junto a la Fundación Niño y Patria y BCI Seguros. Así que distintos temas, pero comenzamos abriendo con una situación muy compleja. Lo hablábamos ayer con la directora de la CONAF y con todo lo que está ocurriendo con los incendios forestales en el sur de nuestro país. Hay 25 en combate en este momento, es decir, que todavía no son controlados, y hay 18.000 hectáreas afectadas en apenas estos últimos dos días. Estamos con Luis Álvarez, alcalde de Traiguén. ¿Cómo le va, Alcalde Álvarez, bueno, una situación muy compleja la que se está viviendo hoy en toda la zona sur y en su comunidad.
Efectivamente, buenas tardes. Aquí estamos sufriendo las penas del infierno.
Exacto,
porque... A cada rato suena la sirena y tenemos que salir a apagar incendios.
Sí, pues Traiguén ha sido una de las comunas más afectadas, ¿cierto?
¿Cómo?
Traiguén ha sido una de las comunas más afectadas. Son casi 4.000 hectáreas ahí que han sido consumidas por estos incendios. ¿Cuánto ya?
5.000
ya.
5.000 hectáreas.
Se quemó el liceo, ¿cierto? El liceo internado, la Providencia.
El liceo de la Providencia, que está a 10 kilómetros de Traiguén. La parte antigua fue la que se quemó. Los comedores... alojamiento que tenían algunas también dependencias y otras cositas más. Yo estuve ayer allá, me fijé, estaba todo en el suelo. Muy grande el incendio ahí en la Escuela Suiza de la Providencia.
¿Viviendas particulares ha ocurrido algo?
No, en particulares, prácticamente aquí en Traiguén se quemaron dos casas, pero eso veía cerquita aquí de la Plaza de Armas de Traiguén. Se quemaron dos viviendas. Adulto mayor, uno, y el otro era una persona que era el hijo de la señora. Pero aquí tenemos varios problemas de vivienda, pues son 21 viviendas que fueron siniestradas.
Alcalde,
en diferentes sectores de la comuna.
A propósito de eso, de lo que están sufriendo algunas familias, ustedes como comunidad, lo que ocurrió con este liceo, se indica que mañana va a ir el ministro de Educación a la zona, pero ¿cómo ha sido el apoyo de la autoridad central, regional? ¿Están conectados? ¿Usted siente que se ha hecho todo lo necesario, que ha sido ágil esto, expedito, o falta todavía?
Mira, lo que siempre digo yo, lo vamos en pura conversa y no, al final no pasa nada. Yo tengo dos incendios graves, el que pasó tiempo atrás y ahora tenemos el otro. Pero lo vamos en pura conversa, pues esta cuestión tiene que ser la realidad. Nosotros necesitamos muchas cosas para mi gente. La mayoría de las comunas prácticamente quedaron sin cerco, donde tú necesitas alambre, necesitas varias cosas para cercar de nuevo los cercos que necesitan. Tanques de agua necesito, camión aljibe, una retroexcavadora que tengo una sola, y te imaginas cuántas son, 5.000 hectáreas que se quemaron. Y con una retro, un camión aljibe, las comunas chicas, pobres, no lo dan nada.
Y
esa hemos tenido muchas reuniones.
Exacto, pero ¿a través de quién encauzan esas peticiones, esa necesidad de ayuda? ¿O los van tramitando de acá para allá?
Todas van dirigidas al gobierno regional, que son las que lideran, a través de los diferentes directores y ministerios que tienen que ver con el tema de los incendios.
Oiga, alcalde.
Yo creo que ojalá que eso se arregle y podamos tener algún resultado bueno. Porque prácticamente no ha pasado nada.
A propósito de la visita del ministro de Educación que está anunciada para mañana, ¿qué va a pasar? Porque si así esperamos que sea, luego, en la próxima semana, ya los niños tengan que volver al colegio, a los estudios, en este caso en un internado, ¿qué alternativas están viendo? ¿Qué va a ocurrir con toda esa comunidad?
Sí, porque ya son dos días que estamos perdiendo clases.
Sí.
Y eso significa mucha plata para las municipalidades. Ojalá que eso se arregle. El ministro viene, aquí tenemos varias peticiones para pedirle, ojalá que se pueda arreglar también con los colegios, porque los colegios, los internados los tenemos para albergue. Tenemos dos internados grandes, que el Liceo C8 y el Liceo C9. Y tenemos que alojar gente que viene, las diferentes brigadías que andan apagando los incendios. Así que yo creo que esta semana va a ser completa, falta de que los niños puedan ir a clase.
Oiga, alcalde, y ahí lo que usted cuenta es interesante, ustedes tienen que darle albergue, alimentación, descanso a los brigadistas, que son muchos los que están combatiendo estos incendios en las regiones de Biobío y la Araucanía. ¿Quién financia eso? ¿Quién le entrega ahí el soporte económico y la logística para poder atender esa necesidad?
No, la municipalidad le entrega a unos pocos, pero el resto, cada uno viene con sus meriendas para alimentarse, y también se le hace comer alimentación a ellos.
Pero todo muy precario, ¿eh? Bueno, es una emergencia y... Bueno, alcalde...
Todo se complica porque todo se canaliza a través de la municipalidad,
sí.
Y todo se convierte en plata. Ese es el problema que tenemos. Bueno, pero ya las cosas pienso yo que se irán a reír. No hay que llorar tanto, ¿cierto?
Ojalá. Bueno, más que llorar...
Tenemos 23 viviendas siniestradas.
Sí. Por eso, pero más que llorar, alcalde, más que llorar, le damos este espacio porque, bueno, para sensibilizar que la autoridad, que sabemos que tampoco nada es automático, y sobre todo pensando que mañana va el ministro de Educación, a ver si esto se puede agilizar y que no sea la burocracia la que termina al final retardando todo. Así que, alcalde Luis Álvarez, el edil de Traiguén, le agradecemos por su tiempo y de verdad, de corazón, que la cosa mejore allá.
Un abrazo a ustedes también, muchas gracias por estar presente con nosotros.
Ahí estaba, otra vez los incendios, ¿sabes? Pero es raro en esta época, está todo el tema que hablábamos ayer con la directora de la CONAF, de la intencionalidad que se está investigando. Bueno, terrible, mucha gente afectada y el daño al patrimonio forestal, al ecosistema ahí natural de esa región es irreparable. Hablemos de la gran venta nocturna de Mazda Dumai este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184 en Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles, imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Hay un test drive, además regalos sorpresa y muchas actividades, así que te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños, integrante de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Y si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles que se reúnen en la colección Primeros Pueblos. Te esperamos en los Mall Costanera Center de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco Arturo Prat 427 y vía virtual en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto, Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Bueno, vamos ahora a avanzar en la pauta y está en línea Luis Martínez, investigador del Centro de la Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien. Muy buenas tardes.
Bien, pues. Usted es profesor, ¿cierto?
Así es, académico de la Universidad Central.
¿Tale? Le digo profesor, entonces. Yo tengo la suerte, no soy profesor de profesión, pero tengo la suerte de ser docente en universidad y tengo un respeto tan grande a los profesores. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta en este país que al final los que pueden cambiar la historia de este país son los profesores? Un buen profesor en el colegio.
Somos colegas.
No, a mí no me da para eso. Yo hago clases, que es otra cosa. Pero ¿cuándo se va a entender que un buen profesor en el colegio, un buen profesor en la universidad es que te cambia la vida, o no?
Absolutamente. Desde todo ámbito, no solo desde el conocimiento de la experiencia, sino también desde el saber escuchar.
Así es. Pero bueno, ¿sabes qué? Esta gente de la que vamos a hablar puede ayudar a eso. Porque vamos a hablar en este año electoral de una pregunta que... ¿De dónde sale esta pregunta? ¿Qué tan rentable es ser candidato presidencial? Porque si la gente no sabe, por cada voto se le reembolsa al candidato el 0,04 de una UF. Es decir, con la UF de hoy son como de los 38.864 son 1.555 pesos por sufragio. Y a veces cuando tienes cientos de miles de votos o un millón o más de votos, no es poca plata, profesor Martínez.
Bueno, efectivamente, y ahí yo creo que hoy día ronda una gran discusión respecto a este concepto que ha surgido de las pymes electorales, ¿eh? Y yo creo que lo de las pymes electorales no es nuevo. De hecho, habiendo sido mucho más compleja la situación de la inscripción de los candidatos, ya en las elecciones pasadas, y siendo más complicado porque los patrocinantes tenían que ir a la notaría, hoy día tú lo puedes hacer con clave única, por tanto facilita. Pero no es tan fácil llegar a poco más de 35 mil firmas. Ahora, tú bien lo decías, solo tendrán derecho a reembolso por voto aquellos que vayan a primera vuelta, es decir, pasen la barrera de poco más de 35 mil votos. Pero hay una pequeña corrección. El reembolso para el caso de las presidenciales es poquito más de 1,000 pesos, porque serán los mismos valores en términos de guarismo que respecto a la elección presidencial pasada. Para la elección del 24 eran efectivamente 1,500 y fracción para gobernadores regionales, y este año se vuelve a la elección pasada un poquito más de 1,000 pesos. Pero solo para hacer un símil, en la elección pasada el profesor Artés sacó cerca de 120,000 votos y él en ese escenario tenía derecho a un reembolso máximo de 120 millones de pesos. Por tanto, tu pregunta inicial, ¿es rentable ser candidato? Bueno, en algunos casos sí puede ser rentable ser candidato.
Ahora, se habla de estas pymes, ¿cierto?, presidenciales. Veíamos que hoy hay más de 90 precandidatos independientes. Tienen que juntar 35,000 firmas, que igual son hartas, para ser candidato presidencial. Pero si eso se establece como un objetivo de una empresa, bueno, juntamos las 35 y todo lo que venga puede ser muy conveniente. Además, hay un cambio. Vuelve el voto obligatorio. Entonces uno pensaría que va a votar más gente. Habría que cambiar las reglas del financiamiento también, ¿o no?
Bueno, pero aquí yo creo que es importante establecer cuáles son los criterios de base. Primero, es reembolso de pagos efectivamente realizados y comprometidos durante la campaña. Es decir, pongamos el mismo caso anterior, 120,000 votos, un aprox, tendría derecho a un reembolso máximo de 120 millones de pesos. Si yo acredito pago por 200 millones de pesos, mi máximo es 120. Si yo acredito pago por 50 millones, me reembolsarán 50 millones, ¿ya? Por tanto, los votos obtenidos me van a establecer a mí el máximo a reembolsar. Ahora, en esa dinámica, no solo, y aquí está donde están los negocios, o los eventuales negocios que se pudieran plantear, el reembolso no es solo al candidato. El reembolso, parte de un reembolso también tienen los partidos que sostienen la candidatura. Por tanto, políticamente es muy atractivo porque te posiciona en un lugar, te coloca, digamos, en la opinión pública, pero el partido también tiene un beneficio económico. Por cierto, estamos hablando de beneficios por gastos efectivamente realizados en campaña. Yo creo que no hay que mirar debajo del agua en este sentido. Si hay un mal uso de los gastos de campaña, ese es otro tema distinto. Pero efectivamente partidos pequeños, como para sostener un candidato de 120,000 votos, yo creo que para estos partidos pequeños efectivamente es un negocio que les puede dar algo de sobrevivencia.
Exacto, bueno, está el tema de los partidos, ¿cierto? Que reciben, es como un céntimo, ¿cierto? Son como 388 pesos por voto, es un centésimo de la UEF.
Sí, entonces, un poquito menos de un tercio de lo que recibiría presidencial.
Ahora, hablemos de un tema que tiene que ver con esto, pero no tanto en lo financiero, en lo monetario, tiene que ver con lo reputacional. A un país que siempre nos hemos jactado que somos un país serio políticamente, ¿le hace bien tener 90 precandidatos independientes, que la papeleta de candidatos presidenciales sea enorme? ¿Tiene un daño reputacional eso para la política en sí, la política como su conjunto, más allá del tema partidista?
Bueno, primero establecer que el mecanismo de recolección me permite este umbral de 35,000. Por tanto, solo aquellos que están inscritos y que superen, que cumplan todos los requisitos legales, pero además cumplan con los 35,000 patrocinios, van a ir a la papeleta. De estos 90 o 100 que pudieran llegar, superarán los 3, 4 o 5 que alcancen. Yo creo que 5 que alcancen ese umbral va a ser mucho. O sea, yo me atrevo a decir que menos de 5 de esos van a alcanzar el umbral de los 35,000 votos. Por tanto, el problema lo tenemos de base. En Chile tenemos requisito de patrocinio 0,5% del padrón de la última votación presidencial o equivalente. En otros países tienen el 1%, 2%, 4%. Por tanto, el umbral para ser candidato independiente es mucho más exigente. Incluso más, hay algún, no recuerdo en este minuto, un país que te pide además una garantía pecuniaria para ser candidato independiente. Por tanto, yo creo que estableciendo mecanismos de selección en términos de independientes mucho más estricta, este número disminuirá. ¿Cuántos de estos, cosa que lo vamos a saber probablemente en las próximas semanas, son humoradas? Y yo creo que ahí tú tenías razón, esto no le hace bien a la democracia.
Sobre todo en un momento que el prestigio de del sistema político está con bajos índices de popularidad, podríamos decir.
Así es. Hay un cuestionamiento permanente a las instituciones y creo que es importante que las propias instituciones sostengan, refuercen y acrecienten su reputación. Bueno, hay militantes de partidos de estas instituciones que no ayudan mucho en eso.
Sí, total. Bueno,
pero esto, si hiciéramos un análisis de casos aislados, claro, podríamos quedarnos con lo fuerte, con la institucionalidad. Pero por eso yo me atrevo a decir que a pesar del pequeño umbral, vamos a tener, me atrevo a decir así, solo a modo general, que 3, 4 o 5 como máximo pasarán el umbral de los 35.000 electores, y por tanto eso eventualmente, porque también igual en el camino se pueden caer, van a llegar a la papeleta de primera vuelta.
Ahora, profesor Martínez, si uno piensa que, más allá de lo que acaba de decir, que son pocos los que van a alcanzar a llegar a la papeleta, pero póngase usted que el número, hay algunos que hacen bien la pega, logran inscribirse, ¿es revisable a su juicio en un escenario de muchos candidatos en primera vuelta que el ganador siga teniendo, para que se gane en primera vuelta, siga siendo el 50%, porque en otros países el 40%, porque si no es como una sentencia de que siempre va a haber segunda vuelta? No me pongo a evaluar si eso es bueno o malo, ahí cada uno, pero entre más candidatos, menos opción hay que haya primera vuelta, y pienso, esto ya es una opinión personal, de que eso al final permite la polarización, porque a lo mismo si llegamos a acuerdos y total, vamos a competir en primera igual, ahí hacemos primaria, ahí nos agarramos, y después viene todo más calmado, porque hay que empezar a generar acuerdos en segunda.
Yo creo que esto, lo que tú señalas, tiene justamente parte del análisis que se ha hecho en el último tiempo del corazón del sistema político. No solo es el sistema de elección, no solo es el umbral para poder inscribirse como candidato independiente, no solo es el sistema de financiamiento de la política y también de las campañas electorales, sino también los mecanismos de selección de candidatos institucionales. Los independientes corren por otro carril. Entonces, el umbral del 5% para existencia de partidos políticos. Es decir, tú señalas una de las tantas cuestiones que hoy día están en el corazón del sistema político y que este Parlamento no ha logrado consensuar para ponerse de acuerdo y discutirlo en serio. Por tanto, vamos a vivir otro proceso eleccionario sin responder adecuadamente a lo que tú planteas como reflexión y a lo que yo te anexo como reflexión.
¿Y sabe qué? Mire, me voy a meter en política...
En el área chica.
Electoral, pero me da lo mismo el color. En la elección pasada, por ejemplo, ¿quién ganó en primera vuelta?
Kast.
Exacto. ¿Y quién ganó en segunda? El presidente Boric. O sea, ¿cómo si ganó la extrema derecha, por decirlo, en primera vuelta, termina siendo presidente el candidato que era más de izquierda? Que al final nos encontramos en una situación que ya la gente tiene que empezar a votar estratégicamente en primera vuelta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo. Si hoy día un votante de derecha dura, por ejemplo, ya tiene que evaluar, ¿sabes qué? Si yo voto por derecha dura, lo más probable es que por un tema de historia electoral en Chile, de distribución de los votos en Chile, lo más probable es que en segunda vuelta ese candidato va a ser menos competitivo que un candidato o candidata de derecha moderada. Y para el otro lado lo mismo. Entonces, al final encuentro que uno más que votar por idea, etcétera, termina votando estratégicamente.
O en algunos casos por el mal menor.
Bueno, y ahí está lo que pasó en la elección pasada, que hubo mucho voto de anular, de como diciendo, sí, no me satisface ninguna de las
tenido,
dos.
Y hemos tenido estos escenarios del mal menor, sí, no solo en las presidenciales, sino también en las gobernaciones. Quizá la más bullada fue la de elección en la metropolitana primera elección de gobernadores regionales, donde compite Orrego con Karina Oliva, ¿te acuerdas?
Exacto.
Buena parte de la derecha manifiesta su disposición a votar por Orrego siendo gobernador regional, siendo electo gobernador regional, pero porque veían un mal menor en Orrego. Entonces, claro, aquí tú de alguna manera estás señalando que el mecanismo de selección de los ciudadanos a veces se ve acotado por la misma institucionalidad política. Sí. Pero eso no se ha logrado discutir. Y esto tiene que ver con el corazón de la reforma política, donde umbral 5% de los partidos, sistema de financiamiento de partidos políticos, sistema de financiamiento electoral, sistema de elección o bajar el umbral del 50+1. Por tanto, son cuestiones que el país necesita discutir. El problema es que hoy día los incumbentes son mayoritariamente, o buena parte de los incumbentes son también independientes, o responden a facciones más pequeñas. Por tanto, no quiero decir que estamos en una espiral de irreflexión, porque a los incumbentes no les conviene cambiar el sistema, sino yo creo que en serio tenemos que ponernos pantalones largos y reflexionar en conjunto sobre esta temática. Yo creo que eso el sistema político, los partidos políticos, la institucionalidad política está al debe con los ciudadanos.
Bueno, usted igual es muy, muy, muy optimista, porque lamentablemente cada vez, en todo caso esto en todo el mundo, uno ve que la gran mayoría, no todos, hay mucho interés de lo inmediato, del cálculo político, y a mí me da mucha pena, me da lo mismo de qué lado sea, es que cuando un lado es gobierno, el otro lado se dedica a hacer una oposición intransigente, y para el otro lado es lo mismo, pues nunca una visión de Estado. Somos un país además donde el sistema cada 4 años hace que un gobierno alcance a gobernar de verdad 2 años, donde en muchas líneas del Estado no hay políticas de Estado, porque cambian permanentemente las cabezas. Entonces es complejo. Me encantaría ver una disposición a grandes acuerdos para rayar la cancha y después que se compita. Pero lo que usted dice, como que no hay espacio, no hay agua para la piscina de la reflexión más profunda, en el fondo. En todo caso, es nada.
Pero fíjate que la historia reciente, tanto el presidente Piñera en su segundo mandato como el presidente Boric actual, no tienen mayoría en el Congreso y han logrado leyes significativas, importantes. Y eso, de alguna manera, refuerza la necesidad de los grandes acuerdos. Por tanto, yo creo que aquí también hay que centrarse en aquellos elementos que nos unen. Hay cuestiones que probablemente este gobierno no va a sacar adelante porque son ideológicamente extremos o porque son estratégicamente convenientes para un sector. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, cuando vemos que el ciudadano es el objetivo de este beneficio, yo creo que este gobierno, como el del presidente Piñera en el segundo mandato, han logrado acuerdos a pesar de no tener mayorías en el Congreso.
Bueno, Luis Martínez, profesor de la Universidad Central, ¿cierto? Estaba viendo aquí otra cosa que le agradezco, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Nos estaba escuchando, ¿saben quién nos estaba escuchando? Mi jefe en la Escuela de Negocios, la Adolfo Ibañez, así que estaba muy entretenido.
Muy bien.
También profesor, así que saludos para él.
Un abrazo y muchas gracias.
Ojalá, pues. Bueno, vamos a tener todo el año para hablar de esto.
Sí, de todas maneras.
Va a ser un tema importante. Un abrazo, Luisa, que esté muy bien.
Gracias, adiós.
Ahí estaba. Hablar más allá de la contingencia, ¿a quién le conviene esto o el otro? Sino, ¿qué le hace bien a nuestro Estado, a nuestra nación, para desarrollarnos, para ser más modernos, para ser innovadores en el sistema? Que al final lo que queremos todos es que la gente esté bien, que este país sea un país moderno, un país que avance, un país que se acerque al desarrollo, etcétera. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y llegó a Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Pausa en el rompecabezas, 18:30 horas en punto. Oye, hoy día juega Chile. ¿Se encomendaron ya o no? Ya volvemos, chao.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai. Y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el banco de las mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El Ministerio de Salud declaró este lunes ayer alerta sanitaria por virus respiratorios. Señalan desde el MINSAL que con la llegada del otoño, después se nos viene el invierno obviamente, siempre aumentan las enfermedades respiratorias asociadas a los virus y las bacterias. Queremos hablar de esto con Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del MINSAL. ¿Cómo le va, Cristian? Un gusto saludarlo.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Lo primero, uno escucha alerta sanitaria, ¿es para alertarse o esto tiene que ver con protocolos que tienen sus denominaciones? Hay que preocuparse, obviamente, pero ¿es una alerta sanitaria?
Bueno, esta es una alerta sanitaria, es una medida que nos permite dar algunas atribuciones especiales a ciertas instituciones públicas, como el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Pública, la Seremi, Instituto de Salud Pública, también a los servicios de salud y a los hospitales, que permite de agilizar ciertos procesos y poner mejor y más rápido a disposición recursos que puedan necesitar las personas para ser tratadas, diagnosticadas, potenciar la vigilancia. Y es por eso que dentro de la vigilancia que nosotros tenemos, que es una vigilancia que se hace durante todo el año, se ha detectado en las últimas semanas un incremento en los virus respiratorios. Quiero solamente aclarar, nosotros ya desde el año 2024 estamos incorporando más mediciones de las que teníamos antes. Hemos mejorado las tecnologías y lo que hemos visto que durante las últimas semanas ha incrementado la circulación viral por sobre lo que estamos acostumbrados, principalmente por un virus que antes no detectábamos, que el año pasado sí lo estábamos detectando, y se llama el rinovirus. Normalmente causa un resfrío común, pero en algunas personas puede causar enfermedad grave. Esa es prácticamente la mitad de lo que estamos detectando. Y también nos hemos mantenido relativamente estable en cifras mucho más bajas a las que estamos acostumbrados durante la pandemia de coronavirus, de COVID. Esos son los dos que están circulando principalmente. Pero además, se está viendo un incipiente alza de influenza tipo A, que es la principal causa de enfermedad más grave durante el invierno, junto con el virus respiratorio sincicial, que hasta el momento no se ha notado un incremento. Hay unos pocos casos detectados en nuestro sistema de vigilancia, pero que es habitual para esta época del año. Entonces, ahora, la alerta sanitaria sí es eminentemente preventiva, de poner a disposición, de adelantarse a la situación que, como en años anteriores, hemos vivido de alza importante durante finales de marzo y durante los meses de abril, con un incremento muy, muy importante durante mayo.
Ahora, que ha sido... Cristian, para el concepto alerta sanitaria para el MINSAL, por ejemplo, ¿significa una estructura de acción más poderosa, no sé, desde los recursos, desde lo que pueden hacer? Por ponerte un ejemplo, cuando se declara estado, o sea, con lo que pasó con el apagón, el gobierno central toma una determinación que permite atribuciones distintas a la autoridad. Con la alerta sanitaria, ¿eso en el fondo hace más expedito el accionar del MINSAL en estos temas?
Efectivamente, es un adelantamiento a la situación que pudiese ocurrir, porque recordemos, ¿se acuerda del año pasado? Que el incremento del virus influenza fue muy, muy rápido, en muy pocas semanas. Entonces, al empezar a ver estas pequeñas alzas, ya preparar este instrumento para estar preparados, para tener la agilidad dentro del sistema para poder responder a todo nivel, y eso permite movilizar recursos, la contratación de personas, etcétera, y que nos permite estar mejor preparados para un otoño invierno, una temporada de mayores fríos que ya estamos notando ahora en la capital durante los últimos días. Ya no hacen los calores que estábamos viendo los días anteriores, y bueno, esto todo se coincide con la experiencia que hemos visto en años anteriores de incremento de virus respiratorios.
¿Esta situación obliga a incrementar medidas, por ejemplo, como el uso de la mascarilla?
No obliga, pero sí es un instrumento que nos permite dar curso a un montón de medidas. Dentro de ella, el uso de mascarilla, que yo quiero dejar muy claro, esto no significa que hoy o al corto plazo la mascarilla es obligatoria, no, ni mucho menos. Lo que sí nosotros recomendamos siempre, ocupar mascarilla cuando tengamos síntomas respiratorios, muy importante, porque así evitamos que las personas al hablar, estornudar, toser, expelan o salten las gotitas metros de distancia y poder contagiar a otras personas. Si es que alguien va a un lugar que está aglomerado, en espacio cerrado, es una persona con algún factor de riesgo, por supuesto, ocupar mascarilla también le va a ayudar a reducir el riesgo de enfermarse. Lo que queremos es que las personas puedan evaluar la situación, que si la evalúan de riesgo pueden tomar acción dentro de esa, el uso de mascarilla, pero también hay otras que son medidas de prevención. El lavado de manos frecuente, la principal vía de contagio de los virus respiratorios es porque alguien se toca la nariz, la boca, estornuda, no se lava la mano y le da la mano a otra persona, y sabe que nosotros somos poco conscientes de la cantidad de veces que nos tocamos la boca, la nariz, los ojos durante el día, y eso es la principal vía de contagio. Ahora, y por supuesto, el ventilar es fundamental para evitar contagiarse.
A propósito de esto, como que en un déjà vu, un recuerdo, qué loco fue la pandemia, ¿no? lo que estuvimos ahí ese año y medio, dos años, en que ahí, obviamente, por miedo al final, la preocupación, las cosas que uno hacía, me acuerdo, te iban a dejar una pizza y uno le echaba spray a los zapatos, era otro mundo al final. Bueno, el ser humano somos así, pues cuando está la amenaza, cuando está el miedo, el comportamiento cambia. ¿Quedó algo en eso? ¿Hubo un cambio conductual de la gente con el tema del lavado de manos? Me acuerdo, por ejemplo, cuando ya había pasado un poco la pandemia, encontrarme con amigos, amigas, gente que ya no te saludaba de beso, por ejemplo.
Claro, hay varias cosas que uno ve en el diario vivir, y es justamente, son las que han quedado de esos momentos, que eran momentos efectivamente de alta incertidumbre, de una percepción y de un riesgo también de un agente nuevo, que siempre es complejo, y que se han mantenido. Y otra cosa, por ejemplo, hay cosas que quedan después de estas situaciones excepcionales. El 2009, después de la H1N1, de la influenza pandémica del 2009, las personas comenzaron y se impulsó muchísimo el estornudar o toser y taparse con la parte de adentro del codo, ¿ah? Que antes no se veía tanto. Bueno, esta oportunidad también creo que es nuestra oportunidad de instalar el uso de mascarillas si tenemos síntomas respiratorios. Los ocupamos y de manera muy eficientemente, mucha gente hizo uso y muy buen uso durante la pandemia, pero también podemos mantenerla en las situaciones que nosotros percibamos de riesgo, como ser una persona con o estar con síntomas respiratorios para proteger al resto, y además le estamos comunicando a las personas que están cerca de nosotros. Yo tengo síntomas respiratorios, no es algo grave para estar en cama, pero sí los estoy protegiendo al ocupar mascarilla. Es algo que en lo personal creo que es muy significativo, muy importante, no solamente hacerlo, sino que mostrarlo y comunicarlo. Creo que es una de las cosas que podemos mantener durante los próximos años y para siempre, ojalá.
¿Y sabes qué cambió también en términos conductuales? Que antes de la pandemia era socialmente aceptable, por decirlo de alguna forma, que tuvo un compañero de trabajo estuviera medio resfriado, que estuviera medio enfermo, uh-huh, que tosiera, que estuviera evidentemente congestionado. Hoy día eso todavía tiene como un cierto castigo social, o sea, tú llegas a una reunión y alguien que está así, y literalmente, directamente se le pide, ¿sabes qué? Ande para tu casa, ¿no? Estamos todos en peligro, en el fondo ya antes se premiaba, oye, viniste a trabajar enfermo, te pasaste, ¿no? Hoy día es casi una irresponsabilidad.
Bueno, y eso es súper súper importante, porque si nosotros podemos hacer que las personas que están evidentemente con síntomas puedan tener un distanciamiento social, que fue lo que se implementó en la pandemia, justamente vamos a reducir el riesgo de contagio. Pasa lo mismo también en los colegios, muchas veces iban los niños con fiebre o evidentemente enfermos y todo. El hecho de evitar ese contacto con personas que están enfermas, va a reducir el riesgo, y por supuesto tenemos otras medidas de reducir la complicación, que es la vacunación, que es fundamental ahora, y por eso que estamos ya durante todo el mes de marzo, se ha estado vacunando a las personas para protegerse de la influenza, pero también tenemos COVID circulando, así que también hacemos el llamado a las personas de los grupos objetivos, los grupos de mayor riesgo, a vacunarse contra ambas patologías.
Cristian García, jefe del Departamento de Epidemiología del MINSAL, gracias por su tiempo, por compartir con el rompecabezas. ¿En qué está, para cerrar, todo el tema preventivo de la campaña de vacunación que hay siempre? Bueno, ahí no solamente los grupos vulnerables, sino que invitar a la gente, uh-huh, a vacunarse.
Sí, efectivamente, día del 1 de marzo que están disponibles, sí, la campaña de vacunación, los vacunatorios públicos y privados en convenio, en la página del Ministerio de Salud, o en pueden verlos en Salud Responde, 600-360-7777, pueden averiguar dónde, cómo, cuándo, el horario, para poder ir y vacunarse, protegerse contra la influenza, que es fundamental. Quizás no va a reducir el riesgo de contagiarse, pero va a pasar de ser una enfermedad grave a una suave. Y eso es súper importante, porque así evitamos ocupar camas, que sabemos, hay un montón de personas esperando cirugía, personas que están con tratamiento, y que podemos protegerlos, podemos hacer que el sistema, entre todos nos podemos cuidar y que el sistema funcione de la mejor manera. Así que el llamado es a seguir cuidándonos entre todos juntos durante este invierno.
Gracias, Cristian García con nosotros acá en el Rompecabezas. Que esté muy bien.
Que esté muy bien, muy buena tarde, muchas gracias por la invitación.
Les tengo una invitación que es extraordinaria, porque Mentes Expertas aterriza en Santiago de Chile con Emilio Duró, que es un tremendo conferencista. El 8 de abril en Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, a las 20 horas, podrás vivir una experiencia única con un referente de verdad internacional en todo lo que es la motivación, el liderazgo, el éxito empresarial. Así que anda a Passline. Entradas en Passline y vas a poder asistir a este gran evento el 8 de abril. Me cuentan que mañana vamos a estar con Emilio Duró, lo vamos a entrevistar acá en el Rompecabezas, así que muy, pero muy interesante. Como es interesante y para mí un agrado contactarnos con nuestro siguiente invitado de hoy, entrevistado, don Pancho, tocayo mío, Francisco Elwin, presidente del directorio de la Fundación Niño y Patria. ¿Cómo está, Francisco?
Hola, Pancho, tocayo, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación al Rompecabezas. Exacto. Sé que Pedro anda viajando, pero tú estás en el dueño de casa.
Está en Italia, ¿dónde va a estar? Sí, o está acá o está en Italia, como tiene que ser.
A esta hora, como tenemos 4 horas de diferencia, sí, debe estar comiendo.
18, 20, 22, yo creo que ya cenó, porque le gusta cenar más temprano. Oye, Pancho, bueno, hablemos de este acuerdo, esta colaboración, esta iniciativa de la Fundación Niño y Patria, que recordemos trabaja desde 1963 para proteger a niños, a niñas, también adolescentes vulnerados, con sus derechos, con sus familias, y están todos estos programas residenciales y ambulatorios, y está esta campaña que tiene que ver con el seguro SOAP, ¿cierto? Y el BCI, cuéntanos un poco.
Muchas gracias, Pancho. Bueno, mira, para contarle la firme a los auditores, la Fundación Niño y Patria, como tú dices, es una fundación que existe desde el año 1963, creada en su momento por Carabineros de Chile. Hemos atendido durante todos estos años a más de 10.000 niños en situación de vulneración de sus derechos, y para decirlo en castellano antiguo, la fundación es un organismo colaborador de Mejor Niñez, y por supuesto el presupuesto que da Mejor Niñez no alcanza. Es algo así como un 60% de lo que necesitamos para cubrir las atenciones para los niños: casa, abrigo, techo, comida, educadoras, psicólogos, personal, la gente que hace la comida, el aseo, etcétera. Tenemos un equipo muy muy grande en las 4 residencias que tenemos en los distintos lugares del país. Y entonces, gracias a la buena voluntad de BCI Seguros, este año hemos hecho un convenio para que la gente que ahora todos tenemos que renovar el permiso de circulación antes del 31 de marzo, tenemos que sacar el seguro obligatorio, y la gente que contrate el seguro obligatorio con BCI Seguros en la página web de www.ninoypatria.cl, Fundación Ninoypatria.cl, acuérdate que sí, en internet no hay ñ, eso va a beneficio de la fundación. Así que muy agradecido de la oportunidad de contarle a los auditores del rompecabezas, y ojalá que, como todos los chilenos, dejamos para última hora, que a una semana
hay que pagar el permiso de circulación
hasta el 31, así que que se acuerden de nosotros y se metan a la página web www.fundacionninoypatria.cl y ahí pinchan el SOAP. Es más barato que otros SOAP del mercado, y están haciendo una ayuda a miles de niños que se los van a agradecer.
Bueno, ustedes tienen las residencias, la fundación en Ovalle, en Rapanui, en Villarrica, en Valdivia, hay un proyecto ambulatorio también en Rapanui. ¿Y cómo se financian ustedes, o la fundación, cómo genera recursos?
Es lo que te decía, nosotros somos un organismo colaborador de Mejor Niñez, y Mejor Niñez te aporta una parte.
Por eso, pero como esa torta, a eso me refiero, ¿cómo se reparte? Porque hay veces que uno aspiraría que hubiera mayor aporte privado, que no sea todo privado, me refiero de empresas, de corporaciones, no a través de donaciones de particulares. ¿Cómo lo hacen ahí?
Tenemos socios que nos aportan, tenemos empresas que nos aportan. El año pasado hicimos un campeonato de golf en honor a Alan McKinsey, que fue nuestro tesorero, que falleció el 2023, que fue director de la fundación, y ahí conseguimos auspicios. Pero eso es, y esto mismo, la campaña con BCI Seguros, es el tema de conseguir aportes de personas naturales o privados que nos aporten para completar ese 100% que te hablaba, para cubrir las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
Perfecto, bueno, mucha suerte, queda una semanita y nada, pues, hay que sacar ese seguro. Aquí está esta colaboración con el BCI, que ojalá que la gente que te escuchó hoy día en el rompecabezas se prenda.
Muchas gracias, Pancho, y muchas gracias a los auditores del rompecabezas. Los esperamos, www.fundacionninoypatria.cl, ahí el SOAP solidario.
Yo sé que te va a dar vergüenza que lo cuente, pero voy a contar una anécdota. Por un contacto en común familiar que tenemos, cuando yo entré a estudiar periodismo, llevaba como un mes estudiando periodismo, mi hermano mayor, historiador Rafael Sagredo, me dice, oye...
Oye, perdona, historiador, no, sí, perdón. Perdona,
Premio Nacional de Historia.
Sí, está bien.
Pero si siempre...
Eres muy modesto.
Siempre le tiro flores, pero dice que no lo haga. La cosa es que Rafael, que siempre muy preocupado de su hermano chico, me decía, oye, anda a la oficina de Pancho Elwin, que es periodista, para conversar con él, él te va a recibir. Y yo le decía, típico medio adolescente todavía, le decía, pero ¿de qué voy a hablar si, bueno, llevo 3 semanas en la universidad? No importa, pregúntale lo que... Y ahí partí, tú estabas ahí en Providencia con Salvador, ¿no?
En IBM, Providencia 655.
Sí. Exacto, y ahí subimos, y tú no me conocías a mí, o me conocías de niño chico, y ahí estuve una hora preguntándote puras tonteras. Bueno, pasado de esos 30 años ya. Así que muy buena onda.
Muchas gracias, y para no latear a los auditores del rompecabezas, a mí me pasó algo parecido con Pedro Carcuro.
Mira,
el año 84, cuando yo llegué a la radio chilena. Así que, bueno, eso lo podemos conversar otro día en un café, pero
muy bien.
Encantado de haberte recibido en esa oportunidad. No sé qué cabezas de pescado te dije, no. Ojalá que te hayan servido.
Algo pero serio. Bueno. Un abrazo, Pancho, que estés muy bien, ¿eh? Y suerte con la campaña.
Muchas gracias, Pancho. Un abrazo para ti y para los auditores del Rompecabezas y de Agricultura, que siempre nos acompaña. Que estés muy bien.
Un abrazo. Bueno, Pancho Elwin, fanático del fútbol, le gusta mucho y estará pendiente de lo que va a pasar hoy día en la noche a partir de las 21 horas en el Estadio Nacional. Será transmisión de Deportes en Agricultura. Vamos a estar desde las 8, una hora de previa, porque Chile ya se juega su última carta, si es que lo podemos llamar carta, con la necesidad de ganarle a Ecuador en una fecha que es importante y que tiene otros partidos que obviamente nos interesan. Por ejemplo, lo que está pasando en el Alto, donde afortunadamente para nosotros, esta es una buena noticia para motivar ahí el camarín de Gareca, Bolivia no puede con Uruguay, están empatando 0-0 contra el equipo de Marcelo Bielsa. ¿Qué significa esto? Que Bolivia llega a los 14 puntos, Chile tiene 9, poquito, estamos colistas, pero si llega a ganar hoy Chile y hace 12, ya está a menos de un partido de Bolivia y tienen que jugar entre sí, pero en el Alto, y quiera ganar a Bolivia, pero eso es otro tema, porque si hoy día Bolivia ganaba y llegaba a 16, ya se te arrancaba, ya no estaba a un solo partido, que es el que van a enfrentarse entre ambos en la próxima fecha doble de la FIFA. Y además, el otro partido importante para Chile, insisto, si es que Chile se la pega y le gana a Ecuador, es el que se va a jugar en Venezuela, entre Venezuela y Perú. Venezuela tiene 12 puntos. Si gana, hace 15. Se aleja. Si gana Perú, que está arriba de nosotros, solo hace 13. O sea, le permiten a Chile estar ahí. Entonces, era muy importante que hoy no ganaran ni Bolivia ni Venezuela. Y a esta hora, por lo menos, están en el minuto 91 en los descuentos. Bolivia no le está ganando a Uruguay. Y Venezuela, vamos a ver qué es lo que hace contra Perú, que se juega también su última oportunidad. Hizo la pega el otro día, ganándole a Bolivia en Lima, era su obligación, y ahora intentará no perder o sumar de a 3 allá en Venezuela. Y en Chile, una baja importante, sabíamos ya la de Alexis Sánchez, que hace mucho rato que está ausente. Viajó para esta fecha doble, no pudo jugar ni en Paraguay ni ahora frente a Ecuador, pero hoy se confirmó que Lucas Cepeda, que venía bien, el hombre de Colo-Colo, el que hizo los goles contra Venezuela, ya se había ganado la titularidad ante Paraguay, es baja por un cuadro febril, quedó descartado, salió de la concentración, y todo indica que Darío Osorio va a ser el reemplazante de Cepeda. Es decir, Chile va a formar con Brian Cortés, con Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en el fondo, Echeverría, Pizarro, Vicente y Arturo Vidal en el medio, Osorio, Diego Valdés y Vargas en ataque. Un equipo en su faceta ofensiva inédito. Y a esta altura, damas y caballeros, no hay mucho que hablar, Chile tiene que ganar un partido. O sea, si quiere clasificar, da lo mismo que pasa allá, que pasa en Bolivia, que pasa en Venezuela, Chile tiene que ganar para seguir manteniendo esa mínima llama de esperanza de que se puede ir al repechaje, que es lo único que le queda a Chile. Pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buenos Aires, Búzios o Punta Cana. No te pierdas Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y hasta en 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Bueno, nos vamos, nos despedimos, atentos a lo que va a pasar hoy día en el Nacional. Los esperamos desde las 20 horas con la transmisión en modo selección chilena de deportes en agricultura. Vamos a estar desde Ñuñoa con este duelo entre Chile y Ecuador, con la obligación pernitoria para La Roja de ganar el partido. Aún no termina en el Alto, en Bolivia, 4.200 metros de altura, 0-0, empatan los bolivianos contra Uruguay, el Uruguay de Marcelo Bielsa. Un abrazo, que estén muy bien, nos escuchamos a las 8.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.